Tamara Tenemos, ¿vos viniste por La Plata?
No, vine porque me invitó Josefina y la quiero.
Si no, no venías.
Y no sé.
O sea, si te invitaba alguien de la producción, así no venías. Y si te invitaba yo, no venías.
Si me invitabas vos también, porque vos también te quiero. Pero, no sé, si me invita alguien que no conozco, vos te invita alguien que no conoce a tomar el té.
Voy,
¿vas?
Voy.
¿Ah, sí?
Seguro. Lo he hecho cada vez. Si hay facturas o masas.
Depende de la masa.
A ver, Tamara Tenenbaum, hablemos seriamente. Te han invitado.
Me han invitado a tomar el té, gente que no conozco, y he ido también.
Por algo escribió El fin del amor, que Eric Ojer se llama el libro, que es una edición española, que quiero creer.
Sí, estaba, yo pensaba eso ahora que estábamos viendo como que el libro se mueve, qué sé yo. O sea, en otros países, ¿cómo se va a leer ese título? Porque no me queda claro en cuántos países nuestra acepción de coger es la misma.
Creo que acá nomás.
Creo que sí, capaz en algunos otros de América Latina.
Yo en otros de América Latina sí. Lo he escuchado, o por lo menos lo entienden, no preguntan qué es, lo entienden perfecto.
Andá a saber qué señas le hiciste.
Claro.
También.
Puede ser, esa, la comunicación no verbal.
Exactamente, con comunicación no verbal. Ahora que tenemos, está lleno de venezolanos, venezolanas, colombianos y colombianas, dicen tirar.
Tirar, usa mucho tirar, eso es cierto.
Tiran rico, dice.
Sí. Y rico, usan eso, en lugar de lindo o...
Rico.
O qué bueno que estuvo.
Es rico, todo es rico.
Ay, qué rico.
Sí. En algún momento se va a generar confusión. Si ya no la generó, confusiones.
¿Qué tipo de confusión imaginas?
No sé, tiran rico ya me da como una... No sé si me imagino cosas que... Para evitar ciertas confusiones, yo creo que hay que repensar el arte de tapa del libro cuando salga en otros países.
Sí, yo pienso lo mismo.
Un dibujito.
Claro, anda.
Dibujito. Un dibujito.
Igual, bueno, estamos hablando del fin del amor.
Sí.
Querer y coger es el subtítulo.
Sí.
Del libro de Tamara Tenemon que viene a presentarlo. ¿Qué te dijo tu abuela cuando le montaste el libro? Que se llama así.
La verdad, mi abuela cuando le mostraron el libro,
perdón,
te voy a decir
tuve
lo que
miedo
hizo.
De que me dijera se murió.
No.
Si soy
se lo mostraron y ya, se murió, ¿qué pasa? Las abuelas se mueren. Y nada, como
que... Pará, que hay chicos escuchando y no lo saben.
Mi mamá le tapó el subtítulo, como... Y entonces como no lo sabe todavía, porque se lo mostraron y se lo sacaron. Y se lo mostraron así tapado con la mano.
Qué lindo, se llama El fin del amor, dijo la abuela.
Sí,
la
y por ahí piensa que es una novela romántica, ¿viste? Tipo con Corintellado, ni
bueno,
idea,
esperemos que no esté escuchando
yo.
Entonces.
No, ojalá que no.
Pero lindo, claro, habrá pensado, bueno, el fin de, o sea, qué negativo, el fin del amor, no leyó la fiesta que hay debajo en el subtítulo.
Claro.
El libro igual no es sobre la fiesta, pero es como un gran, es un gran signo de pregunta, ¿no? Porque ahonda, vamos a contar un poco de qué va el libro, así después, Tamara, bueno, en realidad lo podrías contar vos, pero
no,
como una, tres líneas más o menos, que es, cuenta un poco cómo son las relaciones, de deseo, no sé si necesariamente amorosas, en lo que se entiende como la generación millennial, que es la que los que nacieron en la década del 80 llegaron a la adolescencia a principios del siglo XXI, fines del siglo XX. Y tiene un punto de partida que es muy interesante, que es que vos, Tamara, venís de una familia que era de práctica de judío ortodoxa, llegaste al universo como de las relaciones y del deseo como una absoluta extranjera en lo que hace el deseo como dentro de una convención occidental, convencional como la que tenemos. Y desde esa mirada, atravesada por una mirada más acá, profundamente académica e inteligente, empezaste a pensar, que ahí te dije, inteligente, empezaste a pensar, bueno, de qué se trata esto de querer y de relacionarse en el siglo, ¿qué sería? El 21.
Sí, el 21. Imagínate que yo nací en el 89, no sabía mucho de querer y coger antes del 2000, ¿no? Convengamos, hagamos las cuentas.
¿En qué año aprendiste?
No, tantas cosas no hay que contar. Tantas.
Bueno, venís a hacer una entrevista.
Tantas precisiones.
Venís a hacer una entrevista de un libro que se llama Querer y coger. Ay, no, pero no te voy a decir.
No, debe haber sido la que estoy haciendo, y 2004, 2005, o sea, una cosa
ya pasada la crisis,
ya pasada la crisis, sí, no me tocó perder la virginidad en el 2001, que debe haber sido una cosa muy compleja.
Sí.
Sí, traumática. Ahora, lo interesante que tiene muchas cosas interesantes es el uno piensa que dentro del universo de los judíos ortodoxos hay un montón de normas y fuera de ese universo vivimos el deseo, sobre todo ahora, sin normas, sin reglas. Y lo que vos planteás es que está lleno de reglas, que el amor y que las relaciones están absurdamente regladas, solo que son reglas que ni siquiera llegamos a decodificar. ¿Cómo es esa diferencia? Somos casi que todos somos judíos de alguna manera.
Sí, todos somos judíos ortodoxos. O sea, me da la sensación como de que también lo que hace más difícil la ruptura es esta cosa más silenciosa, porque cuando te crías en una comunidad religiosa, sea judía o calculo que en otras comunidades es parecido, las reglas están muy a la vista, entonces la rebeldía también en algún sentido está a la vista. Se entiende qué se hace para romper. O sea, quizás no entendés cómo lo vas a lograr, quizás en la pragmática es muy difícil, pero es más visible qué hay que hacer para romper. Y a la vez hay algo para mí de esas vidas complicadas en el sentido de la restricción, que también a mí me puso muy a la vista el deseo, porque cuando el deseo es algo que te restringen de forma tan clara, claro, aparece con mucha más fuerza, ¿no? La paradoja de las restricciones.
¿Por qué no me dejan? Claro.
Exacto. Entonces, me parece que lo que sucede en las sociedades modernas, seculares, es que hay una ficción muy grande, que es la de que somos infinitamente libres. Y la mayoría de mis amigas criadas en una Buenos Aires común hoy, digamos, vivían esa ficción de que ellas podían hacer lo que querían, porque de hecho nosotras ya somos la generación a la que nuestros padres nos malcriaron muchísimo y nos dijeron, vos puedes hacer lo que quieras, puedes estudiar lo que quieras, vas a poder hacer lo que quieras. Ese es el relato de nuestros padres.
¿Y por qué no es cierto?
Y porque la vida es muy difícil. Y uno no puede hacer lo que quiere, no existe eso. O sea, básicamente porque hay restricciones monetarias, porque hay otras personas, porque hay relaciones de poder, hay de todo. Lo que pasa es que en general hay como un silencio muy grande respecto de todo eso. Tanto de las restricciones monetarias como de las relaciones de poder. Entonces, cuando uno se choca con eso, por ejemplo, sos chica y te chocas con que vos tenés 15 años y vos te querés volver a la fiesta de 15 y decís, no, mamá, yo me vuelvo sola. No, ok, te mando un remis. Pero los chicos están volviendo solos. ¿Por qué yo no puedo volver sola? Bueno, porque es distinto. Y nadie te explica bien, ¿viste? En general los padres dan muchos rodeos con esas cosas, porque no te quieren decir. Y no, porque, no sé, es así. Porque yo lo digo, termina.
Incluso hoy con todo el mundo tiene acceso a las noticias, y al tener acceso a las noticias, todas las chicas saben todo lo que pasa habitualmente, digamos, el uso del poder, el uso de la violencia.
Obvio.
Hoy los padres no le dicen a las chicas, mira, volvete en remis porque es más seguro, porque está pasando todo esto.
Y supongo que sí, puede ser. Es interesante igual también. Yo, por supuesto, cuando fui al secundario, fue hace un tiempo ya, entonces no pasaba todo esto. Pero también me parece...
Pasaba, pero no se sabía.
Pasaba, ¿no? Pero no se sabía, claro. No era algo que circulaba. También me parece que hay... Es justo el ejemplo que puse, es muy complejo, porque en realidad, si una cosa que yo estudié bastante para el libro, es que la realidad es que para las mujeres las casas son lugares mucho más peligrosos que las calles. En general, los femicidios, más del 60-70% de las veces, el que te mata es un tipo que te conoce, y lo mismo con las violaciones y con la mayoría de los delitos que se cometen contra mujeres, se cometen adentro de una casa y por alguien que te conoce.
Es mejor pedir a remis para irse de la casa.
Exactamente, no,
es más seguro.
Pero lo que pasa es que es mucho más útil la ficción de que el espacio público es un lugar hostil para las mujeres. Que no salgas a bailar, que no salgas en pelotas, que no hagas cosas raras y así vas
quédate
a estar bien.
Quédate con tu tío.
Quédate con el tío, tal cual. Entonces, bueno, era un ejemplo complejo, pero de todas estas cosas se habla bastante poco. Del mismo modo que también por todo lo poco que se habla en relación con cómo sí sucede la violencia sexual, que no es en general un depredador malvado, sino que es algo que puede pasar entre dos personas normales, de las cuales uno puede ser un profesional apuesto, exitoso, divino, etcétera, etcétera, como ya sabemos. Bueno, una misma tiene muchas dificultades para localizar qué es violencia y qué no, porque esas conversaciones no estaban, vos entendías, violación es lo que pasaba bajo un puente con un extraño. Entonces, si vos no sabes que violación puede ser otras muchas cosas, y bueno, vas codificando esas cosas que te pasan como podés.
Ahora, hay algo que mencionás en el libro que no refiere como a una violación, pero que es interesante. Contás una escena en un taller de escritura en el que una compañera lee un texto en el que cuenta que tiene relaciones sexuales con un tipo que no le gusta, pero que las tiene igual, no por presión, no porque la están violando, simplemente las tiene. Y que los compañeros, los varones del taller, lo veían como una incongruencia dentro del relato. ¿Cómo puede ser que esté teniendo relaciones sexuales si no le gusta? Y que a todas las mujeres les parecía lo más normal del mundo. Y no estamos hablando de violación. Y eso pasa ahora, no es un relato, no sé, de la época de Madame Bovary. ¿Qué es eso?
No, claro. Y eso es muy interesante. A mí me interesan mucho esos relatos porque creo que justamente una conversación que estamos teniendo hoy es qué es violencia y qué no lo es. Eso es importante distinguirlo. Hay un montón de cosas que no son violencia, pero que están apoyadas en eso que llamamos la cultura de la violación. ¿Pero qué es la cultura de la violación? No es que todos son violadores, no es que nos rodean las violaciones, nada de eso. Es que una sencillamente aprende a... Así como el varón aprende que tiene que ir para adelante y seguir, y que incluso yo tengo muchos amigos varones que hoy te dicen que también, que estuvieron con una chica porque la piba quería estar... Y todos los varones le decían, ¿y cómo no vas a estar? Si ella quiere, si ella quiere. Bueno, está bien.
Eso no es una violación. Perdón, se sirve como paréntesis. con los gays pasa todo el tiempo también, ¿eh?
Claro, supongo que sí.
Ah, ¿querés? Bueno, está bien. ¿Qué hora es? Eso es la clarín grilla.
Es la clarín grilla. Claro, o sea, el cálculo de qué me cuesta más, pelearme, irme a mi casa o quedarme acá y mirar el techo. Bueno, es un cálculo que uno hace, pero eso tiene digamos, cierta pauta cultural. Tiene que ver con algo que se enseña. Al varón heterosexual se le enseña que tiene que ir para adelante y a una... A veces no se le enseña
sacarlo de heterosexual,
a irse. Al varón también decís, en general, puede ser. No, yo lo
no es que se le enseñe. No sé si se ha enseñado.
Enseñado en un sentido amplio. Es una práctica cultural que se transmite, que se reproduce. De hecho, no sé.
Te pongo ahí un pero, porque si hay una práctica que no tiene un mandato social, es ser gay.
No, es cierto.
Y sin embargo... Todos los gays que conozco, sacando mi marido, todos los demás, cuando tienen una oportunidad de tener sexo, la tienen.
Pero por ahí se divierten. Por ahí se divierten, eso es otra cosa.
Ni siquiera con diversión, ¿eh?
No sé, debe ser que por ahí lo que yo veo, los gays por ahí lo viven como de una manera más libremente el tema del sexo.
Tengo la sensación de que sí, por suerte, pero puede ser igual, por supuesto, no opino de experiencias que no transito, ¿no?
De hecho, el libro hace esa aclaración, Tamara hace esa aclaración en el libro, que es una experiencia heterosexual, etcétera.
Por supuesto,
¿no?
Sí. Pero lo que a mí me interesaba era cómo muchas veces esta idea de la cultura del varón para adelante y la chica para atrás moldea nuestros deseos y nuestras formas de entender la vida. Y entonces a veces estamos en situaciones en las cuales yo no quiero estar acá, pero... No me voy porque no me animo o porque no se me ocurre que me puedo ir. Y que no es que vos sos un violador, porque entonces, si yo realmente me levantara y me fuera, vos no me decís nada. Vos me decís, bueno, chao, andate. No me vas a trancar la puerta, digamos. Yo siempre lo hablo con mis amigas en el sentido, muchas situaciones en las que estuvimos, en las que, en el fondo, sabemos que quizás el tipo no tenía mucha empatía para ver lo que te estaba pasando, pero si vos te levantabas, no te iba a trancar la puerta. O sea, ¿y por qué no nos íbamos? O sea, y entonces, eso es una pregunta interesante que a mí me parece... Como
se estaba pensando,
bastante curiosa.
Perdón, sí. Me haces pensar mucho. No te voy a invitar más. porque estaba pensando que en tanto gordo me pasa lo mismo cuando hay una comida. Que claro. No tengo ganas de comer. Pero está ahí. ¿Qué le vas a decir que no al plato de ravioles? Si está ahí. No pasa nada. Si yo digo,
bueno, pero eso es una compulsión. Esto es más una cuestión de la estoy pasando mal. Pasando bien. Vos decís que le te comes el plato de ravioles y decís qué mal que estoy. Qué mal que la paso.
No, pero después ya que está, digo, no se van a enojar los ravioles si no los como.
Vos decís que el otro es como un plato de ravioles.
Obvio, eso, chicos, ¿ustedes no ven al otro como un plato de ravioles?
No, nos socializaron como chicas, es re distinto. Y de hecho nos socializaron para que un plato de ravioles sea lo peor que se puede hacer en el mundo. No sé si sabes cómo nos socializan a las chicas.
Pero... Bueno, ahí no hay diferencia muy clara.
Sí, obvio.
Y ese es otro punto que tocas en el libro, que es inevitable pensar las relaciones hoy sin pensar en el tema de la imagen, en un momento en el que además estamos como muy... parece hasta viejo decirlo, pero como hay aplicaciones cada vez más nuevas con más imágenes, vuelve a ser nuevo, estamos muy atravesados por el tema de las imágenes. Y vos en algún momento mencionás en qué medida la belleza hoy es mucho más importante, o mucho más preponderante, mucho más definitoria de lo que van a ser las relaciones que lo que era años atrás. O sea, no sé si valorarlo como estaríamos peor, pero por lo menos es un tema bastante más cargado de sentido la belleza.
Sí, que para mí atrás. Era justamente un tema intenso por eso, porque yo siento que, por ejemplo, en lo que tiene que ver con conversaciones sobre violencia sexual, estamos a años luz de lo que estábamos hace 10 o 15 años. Por ejemplo, eso... Estas conversaciones que yo tengo con amigas de cosas que nos pasaron son sobre cosas que nos pasaron hace 15 años y que nunca las conversamos. Digo, ahí hemos avanzado muchísimo. En cambio, en lo que es, por ejemplo, la cultura de la delgadez y de la juventud, yo no siento que estemos avanzando en la dirección de algo menos opresivo, sino que a veces, yo lo charlo mucho con amigas ahora que, por ejemplo, el tema de los tratamientos, famosos tratamientos no invasivos, ¿no? Que antes era una cosa de actrices, ¿no? A mí cuando era chica no se me hubiera ocurrido que una persona que no trabajaba en la tele se hiciera Botox o se hiciera... Bueno, ahora mis amigas se hacen Baby Botox, que es el Botox de antes de los 30, digo, todo eso existe, y se lo hacen chicas que trabajan de abogadas, de periodistas, de lo que sea... Y lo mismo con otro montón de tratamientos. Y eso también, por supuesto, tiene que ver con Instagram. Y no solamente con Instagram, sino también con Tinder. Porque, otra vez, cuando yo era chica, yo siento que cuando uno se conocía con alguien en un bar, vos, está bien, estaba tu imagen, pero también estaba la piel. Había algo que se podía armar, que iba más allá de la foto, ¿no? Que yo estoy segura que a muchas me los levanté por simpática, digamos, o sea, y no me parece mal, me parece que es parte de la gracia, digo, bueno, es que estoy un valor, segura claro. De que a muchos otros, yo también, a ese por ahí lo miraba de lejos y decía, pero se acerca, conversamos y pinta. Uh-huh. Existía eso, ahora cada vez menos existe eso. Siempre cuento la misma anécdota, una vez que estaba con unos amigos en un cumpleaños, y un amigo me dice, che, esa rubia vos la conocés, ¿no? Esa amiga tuya. Le digo, sí, sí, ¿querés que te la presente? No, 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 la voy a agregar en Facebook. Estábamos todos ahí. Wow. O sea, uh-huh. Ahí mismo, a metros. Uh-huh. Entonces, me parece que es un tema, porque después vos entrás, eso, efectivamente, a cualquier red de Levante, y lo único que hay es una foto, un nombre de pila y una edad. Uh-huh. Entonces, ahora tu foto define bastante más, me da la sensación, y por eso también estamos cada vez más crazy con ese tema.
Pero el usuario no tiene ya la experiencia, que no sabe ya que la foto solo no es...
Pero, no sé, o sea, se alteran digitalmente las fotos y, por supuesto, más allá que no la alteren, no, está el ángulo,
más allá de que las cositas. Todos, como estamos en un momento de transición, sí. Como vos decís, obvio. Hemos pasado por un momento anterior donde la simpatía servía, sí, digamos, sí. Y donde más de uno se ha clavado literalmente con alguien que era... La imagen podía aparecer, pero después decís, ¿cómo me saco este plomo de encima?
Sí, sí, digo, sigue existiendo.
Uno tiene ese conocimiento. Tiene ese, entonces, cuando vos ves la foto, decís, sí, está bien, muy linda, pero... Digo, no es tan linda, pero por ahí es simpática. Uno ya piensa eso.
Pero
no,
vos mirás cosas para saber si alguien es simpático en la foto.
Claro, no, la primera está la foto.
No, está bien, no digo que no esté primero la foto, pero vos sabés que la foto solo no es.
Sabés eso, pero también sabés que si no es linda o si no te gusta, no le vas a dar la oportunidad de ver si es simpática a través de una foto. Puede ser que si es linda, dudes, digas, capaz que es una foto o vieja o forzada, pero le das eventualmente una posibilidad. Pero si no es linda...
Es que no das ni match. ¿Vos entraste a Tinder?
Por supuesto.
Bueno, no sé, yo tengo muchos amigos gays que no usan Tinder, solamente usan Grindr. Entonces, que,
bueno, como
que
una cuestión super distinto. Solamente porque fui a una obra de teatro que hablaba de eso. De qué
trataba. Bueno, me parece muy bien. Si vos entras a Tinder, sabes que la realidad es que uno está mirando caras y uno solamente elige una cara que es linda y da para un costado o da para el otro. No hay tanto intelecto. No.
Pero después hay una charla, señora. Usted,
después hay un chat que se metieron en Tinder. Digo, a veces no es solo la cara. A veces descartás o elegís por la vestimenta, por si tiene gafas, por si tiene la Torre Eiffel.
¿Si tiene caspa?
Gafas, anteojos. No sé, caspa también sería para no elegirlo
pobre,
en mi caso.
Foto con caspa, puse.
No, a veces tienen menores de edad y según lo que una busca o lo que no, abraza al sobrino, al nieto.
O una foto con la típica con el perro.
El perro. El auto.
Claro, hay minas que eligen.
¿Cómo sabes que es la típica vos?
Porque una amiga me dijo, me encantan los que suben fotos
claro,
con el perro.
Claro, bueno, subir foto con el perro garpa, porque...
¿Con el perro?
Con el perro garpa, sí.
Es como que le despierta ternura a la mujer y por eso
y las mujeres vamos eligiendo lo que vemos ahí en función también, no solo a la carita del tipo,
¿vos elegís por perro?
Prefiero con perro al tipo acodado en la barra con un whisky y o su superauto, digamos, todo, si tengo que elegir entre el perro y un superauto, un super...
Está bien.
Coso.
No, es cierto. Están todas esas preferencias. De hecho, también ahí aparecen muchas cosas de clase, obviamente, ¿no? Porque por algo te muestran el auto.
Y anda a demostrar que también el auto... ¿Y qué quiere decir que tenga ese auto?
Pero ¿sabés la cantidad de gente que yo conozco que se saca fotos con autos por la calle o con motos por la calle?
Claro,
para
pero aparte, si yo salgo con vos que tiene ese auto, ese auto va a seguir siendo tuyo, no mío. Con lo cual...
Puede ser la idea de que ese auto va a ser mío y ese viaje a París va a ser conmigo.
Claro. Bueno, no soy tan...
Por supuesto que hay muchas cues no verbales. Igual a mí me interesaba esta cuestión de cuando Internet se volvió un terreno fundamentalmente de imágenes, ¿no? Cuando antes era un terreno más bien de texto. Uh-huh. Y entonces, como hoy la mayoría de la gente de mi edad o menos ya no se conoce con alguien si no es a través de Instagram o de Tinder. O sea, ya no... Mis hermanas, yo les cuento que antes ibas a un bar y un tipo random te hablaba y les parece rarísimo. No les parece violento ni nada, les parece una costumbre de otro planeta nada más.
Pero eso no abre un poco un montón de círculos que antes uno no hubiera... En los que no hubiera funcionado.
Obvio, eso sí, de hecho...
Digo, tengo entendido que en Estados Unidos, por ejemplo, hay más relaciones interraciales desde que las relaciones son a través de...
Sí, sí, es que tiene muchas cosas positivas. Claro. Yo no creo... No estoy en contra de nada. De hecho, en las investigaciones que vi sobre masculinidad y sobre el modo en que se usa Tinder y el modo en que se usan estas redes, aparecía también como la ventaja de que muchas veces aparecían relaciones, por ejemplo, interclase también, claro, que no se hubieran dado en otros contextos.
Porque,
o sea,
en el bar no está esa gente.
En el bar
al que
gente,
vos vas no está esa gente.
Y en Facebook, viste que, digamos, las redes de Levante aparecen cuando las redes sociales no te están proveyendo gente nueva, porque eso a veces es lo que pasa en algún momento. Facebook era una red donde ibas agregando mal que mal gente que...
No te vas a levantar a tu tía.
Era amiga de amiga de amiga.
En todo caso,
claro.
Sí, pero no es el tema.
Pero no, no los vamos a juzgar, claro. Pero digamos que ya te la levantaste, supongamos, ya se acabaron las tías en algún momento. Entonces,
vos no sabés lo que son mis tías.
Bueno, pueden tener muchas. Entonces, nada, ahí aparecieron las redes de Levante, que lo que eran era como Facebook, pero para conocer gente nueva. Entonces, yo creo que tiene un montón de ventajas, pero el hecho de que estén 100% mediatizadas por la imagen, no sé si es necesariamente pensarlo como una desventaja, pero sí pensarlo como un factor que hace que la obsesión con la imagen no esté en retroceso en nuestra época, sino en franco avance. Lo veo eso mucho en Instagram también. Como incluso también, más allá incluso del Levante, ¿no? Tiene que ver con la amistad, con el modo en que nos presentamos al mundo. Yo ahora, qué sé yo, o sea, pensemos en una cuestión que es como la desnudez. Antes, la mayoría de la gente la conocía desnuda solamente si tenía cierta confianza. Ahora, las chicas de mi edad para abajo estamos todas desnudas en Instagram todo el tiempo. Y eso entonces implica, por ejemplo, que vos antes tenías que estar buena vestida, digamos. Uh-huh. Y ahora tenés que estar buena desnuda también, que claro. es otro laburo eso. Es otro precio. Entonces, pero todas esas cosas existen.
Pensando en toda la propuesta de Instagram, no es solo bueno, estar buena o no estar buena, sino mostrarte, bueno, eso también lo mencionas en el libro, mostrarte feliz, si puedes estar como en la playa, no sé, con tu pareja. Claro,
Instagram es la cultura del éxito y la felicidad.
Claro,
¿no?
Totalmente. Uh-huh. Aparece también la cuestión, aparte del éxito, entendido de forma bastante restringida, ¿no? De forma bastante flaquita. De hecho, es la red más monógama de todas para mí. Es la red donde lo que más te likean son parejas y bebés, arriba de cualquier cosa.
Qué espanto.
Es una espanta. Ahora, pero son redes que están sostenidas, y lo hablamos después del informativo, pero están sostenidas por lo que uno supone que es una población que era, no te voy a decir que avangar, pero por lo menos una población joven.
Sí, por
somos
supuesto.
Más viejos que lo que somos, como si yo fuera joven. Bueno, hablamos el tema de
dice
mi panza.
Cecilia de Caleta Olivia, repita cómo se llama el libro. El libro se llama El fin del amor, y ¿sabes qué? Te vamos a regalar uno.
Sí.
¿Número?
11-65-84-0870.
O sea, no a vos, Cecilia de Caleta Olivia, sino que, bueno, por ahí ganaste el concurso. Pero a quien gane el concurso, llama, tiene que dar qué cosa.
Nombre, apellido, los tres últimos números del documento y de dónde sos.
Vamos a regalar El fin del amor de Tamara Tenenbaum también para Cecilia de Caleta Olivia y para todos los que participen. A Cecilia ya la damos como participante.
¿Eh? Sí, está participando.
Y todos los que dan en todo el país porque te lo podemos mandar a donde sea. El libro se llama El fin del amor. Ella se llama Tamara Tenenbaum y vamos a seguir charlando con ella un rato más.
Dulces y Amargos. Tercera temporada. Por Nacional.
Cuatro de la tarde, 10 minutos. Estamos con Tamara Tenenbaum, que estamos hablando de su libro El fin del amor, que Eric Ojeras se llama el libro, en donde, habla de todas estas cosas que estábamos hablando. Fuera del micrófono nos hemos enterado, ayer habíamos hablado un poco del tema de la apropiación cultural y lo que pasó, recuerdan ustedes, Ángela Torres, que un ídolo pop, ¿no? Se sacó una foto muy simpática, una foto de ídolo pop en hotel, que es todo una...
Un género,
¿no? con los pies en un escritorio, en el Yao Yao, hermoso, con trencitas rosas, y la mataron por apropiación cultural. Y me parece que tuvo que pedir disculpas hoy.
Salió a ver disculpas. A mí me da mucha pena, porque yo ya lo he dicho. Me parece que la discusión siempre es interesante. Quizás porque yo soy una adicta a las discusiones y todas las discusiones me resultan interesantes. Reconozco que tengo ese problemita. Y me parece que es un temón y que también, por supuesto, que hay muchísimo racismo silenciado en nuestro país. Digo, todas esas cosas existen y son innegables. Ahora, que manifestarlo en insultar a una nena por hacerse trenzas me parece un nivel de delirio...
Además,
importante.
Y también da toda la impresión de que nos ocupamos del tema ocupándonos de las trencitas y nada más.
Sí, por supuesto.
Es como una hermosa excusa. Sí, no, como que no me ocupe del tema. Si me preocupan que usen trencitas. Porque en realidad los fundamentos y, digamos, y las bases de todo el racismo que en Argentina existe y existió siempre, no cambian y no te estás ocupando de eso. Te estás ocupando, me parece, humildemente, y nunca humildemente porque lo digo yo, son debates que vienen de las universidades elitistas norteamericanas que están en este momento en graves problemas con respecto a su pensamiento, donde efectivamente el concepto es un concepto interesante, se puede discutir. Ahora, pensémoslo hasta dónde estiramos las cosas, porque las únicas culturas puras son las culturas nazis.
No, y por otro lado también me parece interesante, o sea, de hecho me parece interesante el fenómeno, cómo se articuló la discusión, o sea, yo me sentaría como a leer bien los comentarios, porque una cosa que me parece interesante es como el modo en que se asumió tácitamente que el argentino es blanco, cosa que es dudosa, por decirlo mínimo.
En todo caso, para quienes instalaron esta cultura, nosotros no somos blancos, digamos. Para aquellos,
Y yo siempre tengo temas con eso. De hecho, me pasó hace poco que me entrevistaron como de un blog yankee, y, o sea, como escritora latinoamericana, y una de las chicas cuando me contesta, que me está entrevistando, me dice en inglés, o sea, como gracias por formar parte de las Awesome Women of Color, las geniales mujeres de color que cubrimos en el sitio. Y entonces yo me sentí como, dije, tengo que aclararle algo porque ella ya vio mi foto. Y ¿qué me sentiría yo si dijera Woman of Color abajo de mi foto? O sea, yo no tengo problema con la categoría, pero...
Nunca soy suficientemente blanca cuando no soy estadounidense.
Claro. ¿Sí? O sea, no, pero a la vez me daba miedo que después pensaran que las embauqué, ¿entendés? O sea, claro. Que pensaran que hice como la de Netflix, que Rachel Dolezal es al que se hizo la que es negra. Yo no quiero que piensen que las estoy embaucando. Yo le quería decir, mira, soy más latina. O sea, yo me considero súper latina, mi familia lleva... Mis cuatro abuelos nacieron acá, o sea, no sé cuánto más latinoamericana debería ser yo.
Pero digo, para que quede claro, entiendo. Porque este concepto en general lo que se dice es los blancos se están apropiando de culturas minoritarias, con lo cual asumís a Ángela Torres como una blanca imperialista. Digo, lo cual básicamente es una estupidez.
Además, ¿cuánto más sano culturalmente es el cruce? Suponiendo que un cruce cultural es un síntoma de evolución social.
No, yo creo que sí, tal cual. O sea, me parece que el cruce es algo que es interesantísimo. Después también puedo entender cuando un grupo minoritario se queja de que, cuando nosotros hacemos esa música nadie la compra, pero después cuando la hace alguien que es cheto como ustedes, sí les gusta.
Bueno,
lo puedo entender.
Digo, si vas a ver a los orígenes del reggae, los orígenes del reggae son quienes después hicieron la guita, digamos, no es que no esperaron a que hubiera blancos ingleses a hacer reggae.
No, es cierto, pero digo,
lo hicieron los jamaiquinos.
La historia del jazz es medio así.
La historia del jazz es así, digo, por eso. Efectivamente, es Louis Armstrong al que le fue bien.
Claro, no, también dicen que primero le fue bien a los músicos blancos, qué sé yo. Esto es un temón, porque a la vez no queremos un mundo donde el jazz no haya existido. Entonces, claro. Eso me parece siempre un debate interesante. En cualquier caso, igual, lo de Bardero Nena por hacerse trencitas no es defendible desde ningún lado de la cuestión, me parece.
Claro, pero es una consecuencia bastante lógica, si ves como, digamos, dejás implementar el tema tranquilamente sin tratarlo en profundidad.
Por supuesto,
¿no?
Porque,
ayer hablábamos con Marcelo, nuestro chamamé no podría existir sin el acordeón de los Alpes, nuestro tango no existiría sin el bandoneón alemán.
No, y la cultura argentina no es una cultura hegemónica, diríamos. Exactamente. Yo no diría que el tango es la cultura hegemónica, sería raro decirlo.
Entonces, decir que hay una banalización muy fuerte, digamos, y además que básicamente siempre termina en un intento de censura. Vos no podés hacer eso. Vos no podés hacer eso porque a mí me ofende. Mira, a mí me importa un carajo que a vos te ofenda que yo tenga trencitas. Es más, me voy a hacer trencitas ahora. Va a ser difícil, pero me voy a hacer trencitas solamente para joderlas a todas estas que quisieron joder a Ángela Torres. ¿Cómo no te puedes hacer trencitas? ¿Qué es esa locura de que uno no se puede hacer trencitas?
Ahora, lo que pensaba es que uno, insisto, tiende a pensar que por lo menos son... Porque es que no las agresoras o los agresores son... Uh-huh. Si uno puede armar el arquetipo como una clase medio urbana, no me imagino algo muy distinto a eso... Y uno le atribuye características mucho más evolucionadas a esa clase medio urbana en términos de urbanidad, sobre todo, y de relaciones con el otro, y de tolerancia, prejuicios. Y de inclusión. Y lo que uno ve, y también es lo que aparece, llevaba traspolada al universo del amor y de lo romántico, es que no estamos, o sea, no sé qué habrás visto vos, cuán evolucionados, si cabe la palabra, estamos, o no es que no haya pasado el tiempo, pero uno lo que ve es que hay como un sistema de loops en el que se avanza, pero mucho más lento de lo que creemos.
Yo siempre, igual, me parece que en lo que es la libertad sexual y lo que es el avance, siempre trato de distinguir entre la libertad y después lo que se puede decir o hacer. Digo, ah, porque ahora no se puede hacer, bueno... Lo que creo que pasa a veces con muchos debates, y lo veo con la banalización de estos debates, es que ahora todos tenemos un micrófono para hablar con 20.000 personas al mismo tiempo. Eso es una condición que no era real hace 10 años. Entonces eso trae problemas nuevos, me parece.
Bueno, efectivamente, cuando Roberto Carlos decía que iba a tener 1 millón de amigos, era imposible.
Era imposible, y claro. Y hoy podés tener 1 millón de amigos. Claro. Exacto. Entonces va a haber mucho más malentendidos y muchas más discusiones. O sea, eso me parece inevitable y... Yo creo que, yo por eso, como le digo, sin dictadura de la corrección política, a mí lo que me pasa es, bueno, la realidad es que Ángela hizo su post, le contestan, ella toma una decisión, digo, lo que van pasando son la vida en libertad, la vida en democracia. La gente dice una cosa, la otra gente le contesta, cada uno decide qué hace con eso, ella es una estrella que tiene un público joven, las decisiones que tomará son estratégicas en relación con lo que le conviene hacer con ese público, y me parece perfecto que haya discutido, supongo que lo habrá discutido con algún manager o con quien sea, y pensar, bueno, ¿cómo atajamos esto? Digo, como hicieron los famosos toda la vida, me imagino. Con el tema de la sexualidad, yo justamente últimamente estas últimas semanas estuve yendo a secundarios, porque me invitaron de jornadas de salud sexual, y me interesaba mucho ver cómo lo están pensando los chicos más chicos que yo, ¿no? El tema de la sexualidad. Y yo creo que, la verdad, hay mucho prejuicio con ellos, con que están todos pacatos, con que no sé qué. Por empezar, son chicos. O sea, no tenemos que exigirles a chicos de 15 que tengan claro nada cuando nosotros somos adultos grandulones que no tienen claro nada. Entonces, y lo que sí tienen los adolescentes en general, por supuesto, es la sensación de que se las saben todas, como las tuvimos todos a los 15. Entonces, siempre hay que tomar en cuenta eso. Pero, por ejemplo, en relación con la cuestión sexual, yo hablé, por ejemplo, del tema de los scratches, que era un tema que me reinteresaba, y los adolescentes ya lo tenían conversado, por ejemplo. De hecho, unas chicas me contaron el día que fui al ILSE, porque estuve en el ILSE, en el Pellegrini y en el Nacional Buenos Aires. Y el día que fui a Lilce, unas chicas me contaron que ellas ya venían bastante preocupadas por el tema del scratch, porque en un colegio de La Plata, a un chico, una compañera lo scratcha en Facebook, y después, obviamente sin consultar a la chica que hizo el post, van unos y lo agarran a trompadas en una esquina. Y ahí, como que lo que se dieron cuenta con mucha fuerza es... Cuando pones algo en internet, ya no controlas lo que pasa con eso. Porque si vos le preguntás a la chica, ¿vos querías que esto pasara? Ella te va a decir, la verdad que no. No es que yo no quería que lo agarren a tu plan. No sé qué quería, honestamente. Es una chica que la pasó mal. Y lo que pasa ahí es que, por ejemplo, porque yo les decía, ¿y ustedes tienen acá una oficina, un lugar al que si te pasa algo, hay un adulto al que vos podés recurrir? No, bueno, ¿y entonces qué le estamos exigiendo? O sea, ¿lo estamos dejando solos? Y después los bardeamos cuando se equivocan. Tienen 15 años. Y los adultos no nos estamos haciendo cargo de esta necesidad de tramitar lo que les está pasando. Entonces me parece que yo noto a veces mucha virulencia contra los chicos de 20, que a veces, yo sabía que a veces exageran los chicos de 20 en internet. Si yo hubiera tenido internet a los 20, las pavadas que hubiera dicho, bueno, tenía internet a los 20 y agradezco haber borrado la cosa que decía, no sé, digo, seguro decía muchas pavadas. Y yo como adulto no bardeo a ningún chico que tenga 17 años en internet, me parece como lógico.
Pero, sí. Sí, también es cierto, digamos, que estamos teniendo todos, porque si bien, digamos, hay diferencias de edad, e internet nos llegó a todos más o menos al mismo tiempo, estamos entendiendo que no hay nada que sea virtual, todo es real.
¿En qué sentido?
En que cuando vos escribís algo, no lo escribís de manera virtual. O sea, no es virtual,
totalmente.
No es en un mundo afuera.
Sí, ya no vale más, es Facebook, yo no te insulté, no vale más.
Lo dijo aquí Capana, creo que fue el gran escritor de ciencia ficción en Argentina. Digo, desde el 2000, cuando una chica, muy inocentemente en Ámsterdam, invitó por Facebook a su cumpleaños de 15 y tuvo que ir la policía por la cantidad de miles de personas que fueron, claro. Ya el cruce entre lo virtual y lo real, ya está, yo te invité. No me hacía falta un papelito diciéndote que te invité. Yo te invité, por eso fueron 10.000 personas a un cumpleaños. ¿Eso es real? Sí, eso es la vida real.
No, y a la vez, yo entiendo que es re difícil. Yo lo charlo mucho con las chicas más chicas que yo, porque...
Te la pasas hablando.
Me la paso hablando con la gente. Vos no sabés lo terrible que es esto. Pero si no, ¿cómo escribís el libro? Y una de las cosas que charlaba es que ellas encima están con esta cuestión del empoderamiento, que todo el mundo les dice, vayan adelante, vayan adelante, vayan adelante. Y entonces a veces me dicen, yo me cebo, y digo, voy a postear todo en Facebook. Y después me doy cuenta, uy, qué tarada, ¿viste? Como... Entonces, me parece que está buenísimo tener conversaciones en las cuales podamos como... O sea, me parece que estaría buenísimo bajar del lugar de la conversación en el cual todos estamos criticando moralmente al otro y diciéndole cómo tendría que estar haciéndolo.
Bueno, las redes sociales son para eso.
Pero las redes sociales son para eso. Entonces es muy complicado. A mí me... En relación con la pacatería, igual, a mí en general no me preocupa tanto el tema, creo que hay mucha exageración, pero sí, por ejemplo, el otro día conversaba con una amiga que trabaja en televisión y me decía, por ejemplo, que... En relación con lo que, con todas las cosas que sí pasaron en la televisión, como en el caso de Juan D'Artes, lo que está pasando es que muchos productores están teniendo miedo a hacer escenas de sexo, porque tienen miedo, y eso es, me parece una desconfianza tal de la humanidad. Como...
Bueno, de hecho, en Hollywood por primera vez se contratan coreógrafos para las escenas eróticas.
Me parece un nivel de desconfianza.
No es como el director dice, che, hagamos esto, total, te voy a enfocar solamente en los pies. No, hay coreógrafos que enseñan, así como se enseña a bailar, las poses para que todo esté protegido.
Claro.
No va a ser cosa que te toque una teta sin querer.
Bueno, yo eso lo charlo en el libro, hay un capítulo cerca del final, porque una cosa que me interesa es que para mí esas formas de regularlo todo son de un machismo muy explícito, porque lo que piensan es que un tipo es incapaz de controlarse a menos que lo estén vigilando todo el tiempo. Uh-huh. Cosa que yo no creo.
Cosa que no ha pasado así en la historia de la humanidad tampoco.
No, conozco muchísimos varones que hacen escenas de sexo y tienen muy buenas relaciones con sus compañeras y nunca pasó nada. Y si no es pensar, bueno, los hombres son así, siempre van a hacerlo. Que justamente es lo que estamos diciendo que no son así.
Pero
no,
si fuera así, una mujer en la intimidad en su casa queda totalmente a la intemperie, porque un hombre justamente en los espacios domésticos es donde no se lo puede controlar.
Exactamente, si realmente pensamos que los tipos no pueden controlarse y que por eso hay que estar vigilándolos todo el tiempo y que todas nuestras interacciones tienen que estar regladas, la vamos a pasar mal.
Bueno, efectivamente, en gran cantidad de países musulmanes es lo que pasa. ¿Por qué las mujeres usan burka? Porque si no, excitarían a los hombres. Uh-huh. Las mujeres usan burka, digamos, como una exigencia masculina.
Exacto.
Por eso es tan terrible que las mujeres mismas pidan la burka. Y por eso está bien los estados laicos cuando, creo, sinceramente, cuando las prohíben. Porque no se hacen, no es algo que las mujeres piden para protegerse, para proteger su pudor, sino que es algo que se pone porque si no los hombres se descontrolarían.
En teoría sí, esa es la justificación más histórica, es entiendo.
Es la justificación de religiosa.
Sí, entiendo que es esa. Sí, sí, por supuesto. Por eso me parece que nosotros no tenemos que ir hacia un mundo así y pensar, por ejemplo, que todas las relaciones tienen que estar. A mí, por ejemplo, una amiga hace poco me decía, yo le contaba, bueno, no, por ahí estábamos con mi jefe tomando no sé qué. ¿Vos tomás algo con tu jefe? Y le digo, sí, a veces cuando nos juntamos en una reunión, tenemos en un bar y alguien pide una cerveza y la tomamos. ¿Qué sé yo? Cosas que pueden pasar.
Claro.
Y me decía, no, yo si me invitan a un bar no voy. Yo pensaba, por supuesto cada uno tiene derecho a no hacer cosas que le pongan incómodo y si a vos te incomoda que vestirte de turquesa, no te viste de turquesa nunca en la vida. Pero lo que me pregunto es si necesariamente tenemos que pensar en un mundo tan reglado y no podemos pensar justamente en un cambio cultural en el cual sea una situación completamente no polémica. Pero para eso necesitamos, por supuesto, un cambio cultural, esta idea de que, por empezar, de que si yo voy a tomar algo con mi jefe no piense que va a pasar algo y entonces después no se enoje si no pasa, digo, todo eso tiene que estar, pero para eso es un cambio cultural lo que necesitamos.
Efectivamente, digamos, esto, digamos, otra vez volvemos a las mismas universidades yanquis que están en gran parte, su estudiantado está imponiendo este tipo de cosas, como por ejemplo, digamos, las zonas de confort, las zonas seguras, las zonas donde no puede haber nadie que me pueda molestar. Eso ocurre mucho. Están preparando, leía hace poco en el libro de Alejo Shapire, que es un gran libro, que decía, están preparando, algo así como, están preparando al mundo para tu hijo y no a tu hijo para el mundo.
Sí, igual también me parece que hay mucha exageración con algunas cosas, y por supuesto, me parece que a veces cuando se critica estas cosas...
Mira, yo puedo criticar todo lo que exagerar todo lo que quiera.
Obvio, es tu derecho, por supuesto, existís en este mundo. Pero lo que me parece a veces también es que cuando yo digo, bueno, no vayamos a ese mundo hiperreglado, no estoy diciendo no hagamos nada, estoy diciendo hagamos algo mucho más difícil, que es educar sexualmente a nuestros hijos en un cambio cultural, educar en la igualdad, conversar cada vez más, tener estas conversaciones incómodas que son difíciles, producir instituciones en las cuales si una nena realmente la pasa mal con un compañero, tiene un lugar a donde acudir, donde ella es contenida y el compañero es educado. Digo, tenemos que hacer eso.
Es muy interesante lo que decís. No sé si ustedes están viendo una serie que se llama Big Little Lies,
No, todo el mundo la recomienda.
Que en realidad son dos ya es la segunda temporada. En la primera temporada la serie terminó, no hay más temas porque ya terminó, entonces han inventado unos temas nuevos.
Ay, qué terrible.
Para poder hacer algo en la segunda temporada. Y en la segunda temporada están hablando de, son familias de clase media alta, bien acomodadas, de la costa oeste norteamericana, en donde van chicos a una escuela muy progre, y el profesor muy progre les enseña a los chicos sobre el cambio climático y lo terrible que es el tema del cambio climático, cómo tienen que ahorrar agua y cómo tienen que ahorrar el sufrimiento de los animalitos, y porque los animalitos... Y una nena se desmaya porque tiene un ataque de ansiedad. Cuando van a ver por qué, es porque teme que se termine el mundo. Porque se instalan algunas conversaciones de una manera tal que... Los niños a veces no están preparados.
No, por supuesto, cuando pensamos en educar, tenemos que pensar en gente que piensa los contenidos adecuados a las edades y que tienen las niñas y lo que pueden entender en ese momento. Y por supuesto, cuando hablamos de educación sexual integral, siempre estamos hablando también de todo esto, porque yo me doy cuenta a veces cuando hablamos con compañeros, que incluso entre gente de mi edad, pensamos que educación sexual era lo que había cuando nosotros éramos chicos, que te mostraban un aparatito, no sé, del aparato reproductor, sí. Y te terminaba ahí. Y justamente
esa manguera.
Encima nunca entendías nada. Hoy decime que te marca dónde está la trompa de Falopio y no las encuentro ni que me pagues. Pero
se podría hacer para los cumpleaños de los niños, en vez de poner la cola del chancho.
Trompitas de Falopio.
Claro.
Y yo no sé dónde están. Pero bueno, me parece que la educación sexual integral incluiría todas estas cuestiones. Conversar sobre, o sea, efectivamente, decirles a las
chicas ¿Quién te
puede tocar y quién no? Y en la adolescencia conversar, bueno, chicos, las cosas que ya les están pasando. Porque hay a los adultos también les da mucha timidez conversar esas cosas con los adolescentes. Piensan, no les importa lo que digamos, que no es cierto. Todos los adolescentes con los que hablé estas semanas me decían, a mí me gustaría que hubiera una psicóloga en el colegio donde si uno tenemos una situación de violencia pudiéramos hablar con ella, porque a veces nos queremos hablar entre nosotros, pero es muy difícil, ¿viste? Y te lo están pidiendo ellos mismos, o sea, realmente les importa. Así que yo creo que la solución es que estemos más atentos y presentes a lo que ellos quieren y no que los guardemos en Twitter porque son niñas, ¿no?
¿Quedó claro? Tamara Tenenbaum estuvo con nosotros hablando del fin del amor. Querer y coger, se llama su libro. Lo podés comprar en todo el país o lo podés conseguir
uno y solo uno.
¿En el número?
1165-840870, nombre, apellido, los tres últimos números de tu documento y de dónde sos.
Tamara Tenenbaum estuvo con nosotros. En ningún momento largó el teléfono porque obviamente tenía como...
Es millennial.
Soy adicta.
Igual yo tampoco en ningún momento tampoco lo dije.
Vos estás con la compu, claro, la caretea, ¿no? Me hago que trabajo. No. Sí, por favor.
Gracias, Tamara, por haber estado con nosotros.
A ustedes.
Dulces y amargos. Osvaldo Bazán está en Nacional.